En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, jueves 15 de septiembre. Os saludamos un día más desde la ciudad de la imagen. Si os gusta el deporte, estáis en el lugar adecuado. Si lo tenéis a bien, os acompañamos hasta las 2 de la tarde. Le llamaban pajarito, pero ahora ya le llaman halcón. Y es que su crecimiento está siendo imparable. Os hablo del uruguayo Valverde, autor ayer del 1-0 blanco sobre el Leipzig.
La va a poner al centro, deja Rodrigo Valverde. ¡Cañón Valverde!
Un gol que borraba de un plumazo todas las dudas que había sembrado el Madrid durante la primera media hora de partido. Es que encima lo marcó con la zurda, el segundo consecutivo que marca con la izquierda. Todo en un día muy especial para el uruguayo.
Me parece que me estoy convenciendo que soy zurdo. Nada, muy feliz. Feliz por la victoria del equipo. Y obviamente hoy era un día especial. Estaba deseando marcar, para dedicárselo a mi madre. Porque era el cumpleaños. Hoy, bueno, deseaba más que nunca poder meter un gol. Era mi forma de mostrarle todo el cariño que me brindó. La vi desde el campo festejar después del partido y nada, muy contento de verla feliz.
Un gol con lacito de regalo. Enseguida estamos con toda la información deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Ya está aquí Elia Fernández. Elia, buenas tardes.
Hola, del Toro, buenas tardes. Seguimos muy pendientes de esos trabajos para intentar devolver la normalidad a la calle Antonio Leiva y el entorno de la glorieta de Marqués de Vadillo tras la rotura de una tubería del canal de Isabel II. El tramo de la M30 que une Marqués de Vadillo y Pirámides parece que podría abrir mañana y el que ya está abierto al tráfico es el Bypass Sur. No obstante, la vicealcaldesa Begoña Villacís, que se ha acercado a la zona para comprobar la situación, recomienda no circular por allí.
Y pedir sobre todo, bueno, a todos los madrileños que se pueden evitar, por supuesto, la zona, que lo eviten. Deben evitar la zona.
El delegado de movilidad Borja Caravante recuerda que se mantienen todavía los cortes en varias calles afectadas.
Lo que se produce ahora es el socavón que está en la calle Antonio Leiva, que eso se tardará bastante, más de un par de días seguro en reponer.
El agua ha provocado daños en garajes, en sótanos, en locales de la zona, aunque los bomberos han descartado afortunadamente problemas estructurales en los edificios cercanos. La otra noticia del día la tenemos en el Partido Socialista de Madrid, que ha decidido retrasar a diciembre sus primarias para elegir al cabeza de lista en las elecciones a la alcaldía de la capital del próximo año. El secretario general de los socialistas madrileños, Juan Lobato, justifica así la decisión.
Que estratégicamente pone en valor lo que es la ciudad de Madrid, la importancia que ha de tener, y por eso hemos tomado la decisión en Madrid de plantear a Ferraz ese calendario.
La delegada del Gobierno en la región, Mercedes González, ha apuntado que se va a dedicar de forma exclusiva a ese cargo y también a la Secretaría General del PSOE de la capital, sin confirmar por el momento si concurrirá a las primarias. La portavoz socialista en Cibeles, Mar Espinar, ha dicho que acata la decisión orgánica de su partido. Por cierto, que el PSOE vuelve a situarse como primera fuerza política, según el barómetro del CIS de septiembre, que da la vuelta a la encuesta de julio que daba ganador al Partido Popular. Y terminamos con el precio de la luz, que hoy registra su mayor subida de las últimas tres semanas, hasta los 327 euros el megavatio hora. Sobre la polémica en torno a los nuevos impuestos a la banca y las energéticas, la ministra de Hacienda dice que el gobierno ajustará esas tasas a la fórmula de la Comisión Europea. Por lo tanto, se grabarán los beneficios y no los ingresos.
Pues estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 en punto de la tarde en el informativo de las 14 horas. Gracias, Elia.
A vosotros.
Os habla José María del Toro. Laura Cabrera se ocupa de la producción. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid. En el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Antes de entrar en detalle con toda la información del día, ponemos luz sobre lo más llamativo. El Real Madrid jugó con fuego durante los primeros 45 minutos frente al Leipzig. Con un fútbol lento y sin mordiente, pudo haberse llevado un disgusto frente a los germanos. Pero todo cambió con el gol de Valverde a la hora de juego tras una buena jugada de Vinicius. Ancelotti asegura que se trataba de no correr riesgos frente a un equipo peligrosísimo al contragolpe. Y añadió esta sentencia.
Creo que es un momento de la temporada donde no puedo pedir a los jugadores de jugar el fútbol fantástico. le pido de jugar un fútbol inteligente en la manera más sencilla para ganar los partidos.
El Sevilla igualó a cero en Dinamarca frente al Copenhague, empate insuficiente, es colista de grupo con un solo punto. Ahora afronta un doble choque contra el Borussia Dortmund. El técnico Julen Lopetegui sobre el choque de anoche.
Primer punto, queríamos los tres, no los hemos conseguido, seguramente por la falta de acierto que hemos tenido, sobre todo en la primera parte. La segunda hemos tenido alguna, pero la primera hemos tenido muchas ocasiones, y en la Champions pues, y en el fútbol, si al final no tienes acierto en las áreas, es complicado.
Del resto de la jornada de la Champions destacamos el golazo acrobático de Haaland, golazo que le dio el triunfo al City frente al Dortmund. Destacamos la noche goleadora del triunvirato Messi-Mbappé-Neymar, que doblegaron 1-3 al Maccabi Haifa, y el peligro latente de que tanto Juventus como Chelsea se queden fuera las primeras de cambio tras su pésimo inicio en la fase de grupos. En la Liga Europa juegan hoy Betis y Real Sociedad. El Betis recibe a las 9 al Ludogorets búlgaro, la Real al Omonia Nicosia chipriota a las 7 menos cuarto. Y en la Conference League, el Villarreal juega en Israel frente al Japón, el Beersheba, también a las 9. El Atlético trata de olvidar la Champions y la amarga resaca del Leverkusen para centrarse en el derbi del domingo frente al Real Madrid en el Metropolitano, partido que ha sido declarado de alto riesgo. Los rojiblancos trabajaron esta mañana en Majadahonda y ni Oblak, ni Jiménez, ni Lemar se han entrenado con el grupo. El Getafe trabaja esta tarde preparando el choque frente a Osasuna. Entrenamiento, foto oficial del equipo, todo antes de marcharse a Torrelodones, donde plantilla, cuerpo técnico y consejo de administración compartirán cena. En este partido de la una charlaremos con el uruguayo Gastón Álvarez, que va ganando protagonismo en los once de Quique. El Rayo jugará en Bilbao el sábado a las 9 de la noche. Esta mañana trabajaron en su ciudad deportiva. Y en segunda, el Leganés recibe al Burgos el domingo a las 2. Su director deportivo, Chema Indias, habla sobre reforzar al equipo incluso antes del mercado invernal, tras la salida de Javi Hernández y una vez aclarado el tope salarial del equipo.
Y nuestro límite salarial, la sorpresa fue que estaba por encima. Por eso hubo ese parón y gracias a Dios todo eso se ha solucionado con el trabajo conjunto de todo el club. Nos hace ver el futuro mucho mejor, ¿no? Porque ahora sí podemos decir que sabemos los números y que estamos capacitados para poder incorporar jugadores en el mercado invernal o incluso, si creemos conveniente, que esté ahora mismo en paro.
Desconvocada la huelga de las árbitras, la Liga Femenina comenzará por fin esta semana con la disputa de la segunda jornada. Las colegiadas pasan de cobrar 300 euros, cobraban antes, ahora 1.666 euros por partido. Baloncesto, ya tenemos semifinales del europeo. Francia y Polonia jugarán mañana la primera a las 5:30. Alemania y España jugarán la segunda a las 8:30. Francia ganó a Italia en la prórroga y Eslovenia, que llegó a estar 23 puntos abajo, acabó perdiendo por solo 3. Doncic, tocado, se queda fuera de la lucha por las medallas. Y en tenis, España inauguró su participación en la Copa Davis ganando 3-0 a la Serbia, iba a decir de Djokovic, sin Djokovic en este caso. Mañana nos enfrentamos a Canadá en el segundo partido, previsiblemente ya con Carlos Alcaraz en liza. 1:08, arrancamos con el triunfo del Real Madrid. Analizamos en profundidad el choque del equipo blanco frente al Leipzig. Nos planteamos algunas preguntas. ¿Por qué el Real Madrid tardó tanto en meterse en el partido poniendo en riesgo el resultado? ¿Por qué los blancos se transforman en las segundas partes? ¿Es solo por pura potencia física? El dato es elocuente. En lo que va de campaña han marcado 16 de sus 22 goles en las segundas mitades. ¿Dónde puede llegar este Valverde? ¿Es hoy por hoy titular indiscutible en el Real Madrid? ¿Os parecieron correctos los pitos Asensio cuando saltó al terreno de juego? ¿Los entendisteis? ¿Qué pensó Hazard cuando vio que hasta Mariano le adelantaba en la rotación de los cambios a 5 minutos para el final del partido? Algunas de las cuestiones que nos deja el encuentro de anoche. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Nacho Aranda, buenas tardes.
¿Cómo estáis? ¿Qué tal?
Yo diría que durante una hora el Real Madrid jugó ayer con fuego, Carlos, en el Bernabéu, ¿eh?
Sí, o incluso algo más. Es verdad que el partido fue malo y, como decíamos, muy espeso en muchas fases del partido. Lo que pasa es que a mí luego, escuchando a Ancelotti en la rueda de prensa, me sorprendió. No digamos que fuera un plan
preconcebido
porque yo creo que el propio Ancelotti se dio cuenta de que el equipo no estaba haciendo las cosas lo bien que debiera, pero sí es cierto que él explica que lo que sobre todo quería era que en la primera parte el Leipzig, aprovechando la energía, el equipo fresco, no le sorprendiese utilizando su principal virtud, que es la contra, ¿no? Y buscar las espaldas de los defensas y la velocidad de Nkunku, de Szoboszlai, las llegadas de Werner. Y por eso el Real Madrid estaba un poquito más replegado, más metido atrás, no presionaba tan arriba. y eso hacía que el Leipzig tuviera menos espacios. Aún así, el Leipzig le pilló en dos o tres ocasiones. Y que el plan era, efectivamente, en la segunda parte, según fuera bajando la energía del equipo alemán, ir reactivando poco a poco al equipo e ir apretando más arriba, y al final le salió bien. No sé, yo creo que hubo un poco de todo. Es posible que la idea inicial de Ancelotti fuera esa, pero la ejecución del Real Madrid creo que no fue tan buena. Le faltó energía, le faltó intensidad, y afortunadamente no tuvieron acierto los alemanes en las dos o tres llegadas que tuvieron.
Ahora le pregunto a Nacho, pero vamos a escuchar a Ancelotti sobre el partido espeso de los suyos durante más de una hora al menos.
Una mala cosa, más espeso es malo. No es bueno. No ha sido un partido espectacular, fantástico, pero la verdad es que primero no queríamos, lo más importante para nosotros era evitar de buscar contra. Queríamos jugar un partido para ganarlo y la vigilancia defensiva era un aspecto muy importante porque la mejor calidad de Leipzig es las transiciones, queríamos que nos hacían daño ahí. Y al final lo hemos ganado mereciendo.
¿Te convence la explicación de Ancelotti, Nacho?
No. Vale, una cosa es que el plan inicial fuera ese, que está bien tirado. Oye, esta gente es muy rápida, que no nos sorprendan, con lo cual vamos a estar juntitos y no dejando muchos huecos. ¿Qué pasó? Que los jugadores lo interpretaron en vamos a andar. Y se pasaron toda la primera parte andando. Os invito a volver a ver el partido. Cuando ellos tenían el balón, los jugadores del Real Madrid estaban dentro de su campo, pero andando y mirando. Y nadie se repliega andando, nadie recupera andando, nadie tapa los huecos andando. Y por ahí vinieron las cosas que vinieron. A mí en la primera parte del Real Madrid me pareció muy flojo.
Seguramente ha sido el peor de los 8 partidos que ha jugado el Real Madrid esta temporada. Es verdad que no siempre se puede estar a gran nivel. Esa es la interpretación de Ancelotti. En el vestuario, ¿qué interpretación dieron en lo que pasó, Carlos?
Bueno, similar. Y además, Courtois, que es un tío que lo ve muy bien desde atrás, por su posición evidentemente privilegiada, más o menos en ese sentido parecido. Muchos errores, no acababan de cogerle el tranquillo al inicio del encuentro espeso y al final, bueno, apareció en el momento importante de partido lo que tenía que aparecer en el Real Madrid.
Nos costó mucho hoy, yo creo que la primera parte no era buena nuestra, el campo, el estado del campo tampoco ayuda mucho para jugar nuestro fútbol, pero el míster ha cambiado unas cosas en el descanso, jugamos un poco mejor y bueno, no hemos creído mucho peligro, pero las que tuvimos metimos y esos partidos también hay que ganar. Era importante ganar esos dos partidos, yo creo que ahora eso doble confrontación con el Shakhtar y si puedes ganar eso ya te clasificas, así que es importante empezar 6-6. Y una buena victoria, otra portería 0, que por lo menos en la Liga de Campeones hacemos por 3-0, que la liga no nos hemos logrado todavía, pero bueno, a ver si el domingo.
A ver si el domingo, que es el derbi frente al Atlético de Madrid en el Metropolitano. Ahora os pregunto por los dos grandes protagonistas del partido, que son Fede Valverde y Marco Asensio. Es la octava victoria consecutiva del Madrid en este comienzo de temporada. 8 partidos, 8 victorias, 22 goles a favor, 5 goles en contra. Curioso el dato.
Sí, sí.
6 goles en las primeras partes, 16 en las segundas, 14-1-4 desde el minuto 60 en adelante. ¿Por qué, Carlos?
Bueno, yo creo que claramente el nivel físico del equipo es extraordinario a estas alturas de temporada. Más allá de, lógicamente, los jugadores que tiene el Real Madrid este año y que están jugando la mayoría de partidos, que son físicamente muy poderosos, aparte de Tchouaméni, Valverde, la llegada de Rüdiger, Camavinga, etcétera, etcétera, luego Vinicius y Rodrigo, son también un portento físico, más chiquititos, pero son jóvenes y también le dan mucha energía al equipo, con lo cual eso al final creo que se acaba imponiendo. Aparte del método Pintus, Ancelotti lleva diciendo en este inicio de temporada que él hasta el Mundial no van a tener problemas. O sea, está muy seguro de lo que tienen planificado y trabajado. El problema va a ser después porque, claro, luego ya cada uno se va con sus selecciones, de su padre y de su madre, y Dios sabe cómo van a volver. Pero hasta entonces yo creo que se junta un poco todo y es muy difícil aguantar el ritmo a estos futbolistas a partir del minuto 60.
¿Te sorprende el dato, Nacho?
Para mí la explicación, no me sorprende porque por una razón que quiero explicar, que es que me parece que ha cambiado la fisonomía física del equipo. Que ya se estaba, ya la temporada pasada se había iniciado ese proceso, es evidente que Pintius está haciendo un gran trabajo, todo eso es evidente, pero un seleccionador de baloncesto, Lucas Mondelo, seleccionado español hace muy poco, tiene una frase muy famosa que dice, si entrenas mucho, mucho a un pato, seguirá siendo un pato. Vale, quiero decir que
Me parece que el trabajo está muy bien planificado, seguro, están haciendo un gran trabajo, pero es que físicamente el equipo no tiene nada que ver. Sí. Ayer de salida había 6 jugadores de raza negra, físicamente muy fuertes, muy atléticos, y eso está haciendo que eso, o sea, no es lo mismo el final, los últimos 15 minutos, y acabo ya, de un partido de Asensio siendo titular del principio, que los de Rüdiger, por ponerte un ejemplo, sí. Camavinga o Tchouaméni, es sí. que es otro tipo de cuerpo.
2.75 goles por partido el Real Madrid en lo que va de temporada, mejor promedio de las últimas 6 temporadas, que es también un dato realmente elocuente en torno al inicio. Por cierto, el tope de victorias del Real Madrid al inicio de una temporada cualquiera está en 11, está a 3 en este momento. Lo estableció por 2 veces Miguel Muñoz como entrenador en la década de los 60.
Sí, sí.
Es decir, estamos hablando de hace 60 años. Valverde.
Lo de este año lleva 54 años sin hacerse, lo del 8-0. Vamos a ver si llegan al récord.
Valverde, 3 goles en lo que va de temporada.
Bueno, más allá de los goles.
Y una presencia física y una presencia en el juego del equipo cada vez más evidente.
Sí, sí.
Titular indiscutible hoy por hoy en este Real Madrid.
Totalmente. Ya lo fue en el final de la pasada temporada, porque ya al final de la pasada temporada llega un momento en el que Ancelotti dice, señores, esto de jugar con 4 centrocampistas y 2 delanteros, bueno, es relativo porque es verdad que a Valverde le tira ahí a la derecha, que no es su posición, ayer lo volvió a decir en la zona mixta, no es donde más a gusto se desenvuelve, él lo expresa públicamente, a él le gusta jugar más de interior, más centrado, tiene más campo, más apertura de campo, pero ahora mismo es absolutamente insustituible como lo era la temporada pasada. Y si además de lo que tira del equipo marca goles absolutamente trascendentales, porque el otro día fue el empate a 1 contra el Mallorca, ayer es el que abre la lata, pues es que no hay mucho más, Valverde y 10 más.
Yo lo que veo es un Valverde con mucha confianza, Nacho, porque claro, sí. He visto algunos partidos de Uruguay antes, cuando Valverde no era tan indiscutible en el Madrid, y allí es capitán general. Sí. El tipo se atreve a hacer cosas que aquí no se le pasaban por la cabeza. Un día hablábamos con Richard Barral, si recuerdas, Carlos, y decía, es demasiado tímido.
El que le llevó al Depor.
Claro, es demasiado tímido. Creo que esa timidez la ha perdido, está con confianza.
En cuanto que él se ha notado titular.
Eso es.
Es que
importante,
se pasó,
al menos.
Claro, pero es que al final lo contrario lo que hace es agarrotar a los futbolistas. Uno que no sabe si va a jugar mucho o poco, si estoy siempre examinado, se encoge. Valverde es todo lo contrario, se ha soltado y claro, Valverde suelto son 50 metros de campo, con una muy buena finalización, porque Valverde que es delantero, el centrocampista...
Se supone que
es un centrocampista con mucha llegada.
Claro,
muy ofensivo.
Es que llámalo como quieras, es que ocupa 50 metros de campo. O sea, te viene al centro del campo a ayudar y acaba la jugada él. Ese es un tipo suelto ahora con mucha calidad y yo decía antes lo de la raza negra, pues este blanco pero parece mulato porque por la capacidad física que tiene de abarcar campo es genial.
3 goles en lo que va de temporada. Ancelotti dejó esta frase que está, hay que anotarla, hay que guardarla, sí, sí. Al final del partido sobre Valverde.
Lo que me parecía raro el año pasado era que ha marcado solo un gol, creo en la Supercopa o con el tiro que tiene. Le he dicho, mira, si tú no eres capaz de marcar menos de 10 goles en una temporada, yo tengo que romper mi carnet e irme de pensión, porque tiene una piedra en el pie. Hoy ha marcado también con la izquierda, que nunca le he visto tirar un tiro con la izquierda. Entonces significa que está tomando confianza en lo que puede hacer, en sus calidades, que son muchas, que no es solo energía, dinamismo, también inteligencia en el campo, lee bien las situaciones. Entonces, el mejor del mundo, tenemos que esperar un poco.
Le preguntaban si era uno de los mejores del mundo en su posición.
En eso ya hace bien.
Seguramente hace bien. Es prematuro pensar en ello. Un gol la temporada pasada, Carlos.
Claro.
2 seguidos con la zurda, que él no había marcado nunca con la zurda. Ayer estaba feliz de la vida, ¿no?
Totalmente, claro. Ya lo expresamos al inicio del programa. Era un día especial para él por el cumpleaños de su madre, a la que quería dedicarle el gol. Y bueno, pues había que preguntarle precisamente por esa apuesta que le tiró Ancelotti. Él no quiso decir la cifra, la ha revelado Ancelotti. 10 goles, yo creo que los va a pasar. Si sigue así, desde luego los va a pasar. Pero sí habló, evidentemente, de ese momento goleador que está viviendo. Y de, bueno, lo importante ahora mismo que está siendo para el equipo, convirtiéndose en una pieza fundamental.
Cuando uno, bueno, busca el gol y lo encuentra, se siente muy feliz. Y obviamente tengo una apuesta con el míster, que bueno, ojalá meta los goles porque no va a estar bueno lo que va a ser.
¿Cuántas son?
queda entre nosotros. Yo voy a seguir marcando, ojalá llegue a la cifra. Me saqué la rabia que tenía de, bueno, el partido a veces se complica, uno no está jugando perfecto como uno quiere, entonces cuando metes el gol obviamente te desahogás. Fue mi forma de desahogarme contra la gente, con el equipo. Creo que era un partido duro y cuando metes un gol se abre bastante los espacios. Y bueno, creo que el gol de hoy fue, no sé si con más calidad, pero fue más tranquilo. El otro día tuve que correr medio campo para poder marcar. Prefiero meter más goles como el de hoy que el otro día. Así que estoy feliz.
Y se lo dedicó a su madre, que era su cumpleaños, como hemos escuchado en el preámbulo del programa. A Valverde fue lo positivo. Hubo otro nombre propio también. Marco Asensio entró en el minuto 64. Le recibieron así. División de opiniones, siempre los pitos suenan más. ¿Entendisteis los pitos? ¿Los esperabais, Carlos, Nacho?
Bueno, esperarlos puede ser, porque la afición del Real Madrid es así, por desgracia son muchos años y a veces es, para mi gusto, demasiado crítica. Hay quien dice que la exigencia hace que el Real Madrid sea lo grande que es. Pero yo creo que a un jugador de tu equipo de salida no tienes que pitarle, más allá de que haya podido...
Y si no estás de acuerdo con algo que ha hecho, ¿qué otra forma ya tienes de demostrarse? No. Lo digo, no le vas a mandar un WhatsApp.
No, hombre, eso no.
No lo vas a hacer una encuesta.
Yo lo veo en el sentido de...
Digo,
de...
Es que el socio no tiene otra forma de decirle, sí, Marco, sí, te has equivocado. Calma. ¿Cómo se lo dice?
Ya, pero realmente, si analizamos lo que ha pasado en pretemporada, él plantea una situación que es salir del Real Madrid, porque entiende que aquí no va a tener los minutos que él quiere tener para, por ejemplo, estar en el Mundial. Al final no se llega a ninguna oferta interesante y se queda en el Real Madrid.
No digo que lleven razón los socios, ojo, ¿eh?
No, estoy juzgando.
Digo que si tú eres socio del Real Madrid y piensas que Asensio se ha equivocado, por ejemplo, el otro día montando el numerito del
por
banquillo...
Por ejemplo, eso sí.
Es que no tienes otra forma de decírselo. Oye,
no, si yo lo digo...
Y eres el socio y eres, por cierto, el que paga su sueldo, parte de su sueldo. Y no tienes otra forma de decirle, oiga... Me parece que usted no está actuando bien.
Sí.
A partir de ahí no hubo más pitos y a partir de gol se festejó en todo el estadio.
No, es que jugó bien. Pero yo digo que no me gusta, no digo que no lo hagan porque, por supuesto, tienen toda la libertad del mundo para expresarse como quieran. Pero digo que no me gusta porque en ese momento entiendo que lo que tienes que hacer es, y más con 0-0, animar, estar, apoyar con tu equipo porque el equipo lo necesita. Pero bueno, esto ya digo, es libre y afortunadamente... Creo Asensio que lo demostró, no solo por el gol, me parece que tuvo una actitud súper positiva, defensivamente hablando trabajó bien, hubo 3 o 4 ayudas en defensa, creo que muy meritorias para un jugador de sus características,
sí.
Y a mí me parece que hizo una media hora larga muy, muy, muy potable.
Festejó con sordina en primera instancia el gol, luego ya se animó y echó el puño al aire, era un momento que otro... equivocadamente hubiera aprovechado para recriminar a la grada.
Pues
él, sin embargo, se contuvo. En esto hay que reconocérselo, porque en ese momento puedes perder los nervios, lo hemos visto otras veces. Este es Ancelotti sobre Marco Asensio.
Le he felicitado, ha cumplido, ¿no? Ha jugado una parte importante del partido y ha sido, como Valverde, determinante para ganar este partido. Como he dicho, la reacción después, el enfado, ha sido muy buena, se ha entrenado, concentrado y creo que ha hecho un buen partido.
Lo ha manejado con mucha mano izquierda Ancelotti, después del enfado del otro día, podía haber montado un Cristo y sin embargo dijo, bueno, le entiendo, lo comprendo, no ha tenido los minutos, etcétera, etcétera.
Sí.
Pasó y ahora le ha dado media hora y la ha aprovechado. La manera de reivindicarse siempre es sobre el césped, Carlos.
Cocinero antes que fraile, Carleto, y seguramente lo haya también vivido en alguna ocasión como futbolista, con lo cual sabe de qué va la historia. Y estas cosas yo creo que Ancelotti las maneja muy bien. Para eso es un entrenador, bueno, y para otras cosas, pero para eso excepcional.
Y sobre todo, Nacho, que necesitas a toda la plantilla, ¿eh?
Sí,
incluso
sí.
Vimos a Mariano, que entró en los últimos 5 minutos.
Sí, sí, él está intentando que ninguno se quede descolgado. Eso es evidente, ¿eh? Lo único que también una cosa es el plan que tú tienes, luego depende cómo vaya el partido, pues igual tenía pensado darle a este 20 minutos, ahora no puedo, eso es lógico. Pero él tiene muy claro que necesito cuantos más mejor, y indios cabreados en el vestuario no ayudan nada.
Malo.
Así que cuanto más animados estén, que es evidente que van a estar quejosos, pero no lo mismo estar quejoso que estar cabreado.
Sí.
¿Vale? Y yo creo que ese es el punto que Ancelotti maneja muy bien. Y luego que Ancelotti... Esto, como lo de cómo jugaron en la primera parte y todo, él ejerce de portavoz siempre del club. Ejerce, ¿qué mensaje tengo que lanzar? ¿Cuál es el mensaje que hay que soltar ahora? ¿Qué es lo que más conviene? No es lo que pienso. Uh-huh. Es lo que piensa, se lo dirá luego a Davide.
Claro.
Pero, ¿qué mensaje tengo que lanzar? Y con Asensio, lo hizo.
Valverde sobre Asensio.
Yo en lo personal me alegro muchísimo por él, y eso que competimos, como quien dice, por el puesto, me alegro mucho, se lo merece, no solo por cómo es como jugador, por todo lo que nos puede aportar y nos aporta en el día a día. Yo le dije que intentara meter un gol, que lo necesitamos, que es parte de nuestro, es parte del equipo. Seguramente se va a ver por imágenes, yo levanté las manos para que le aplaudan. Es un compañero, seguramente si a mí me hubiera tocado entrar en su lugar y me pitan, capaz que no es lo más lindo. Hay que arroparlo y hay que quererle bastante, porque es un gran jugador y una gran persona.
Oye, y entró Mariano en los últimos 5 minutos, uh-huh, que eran sus primeros 5 minutos de toda la temporada. Ya solamente quedan sin jugar Lunin y Odriozola. ¿Eso significa un recadito para Asar en la rotación? ¿O simplemente es porque hay que aprovechar minutos para todos?
Lo primero que hay que decir es que a Mariano también le pitaron, menos que a Asensio, porque sí, yo creo que tiene menos sí relevancia, evidentemente, el caso. Y luego que yo, conociendo a Ancelotti, el otro día ya explica, cuando no saca a Asensio, que él tenía pensado, tal y como iba el partido contra el Mallorca, hacer un doble cambio en ese momento, que era meter a Mariano y a Asensio. Doble cambio. Lo que pasa es que se lesiona Lucas Vázquez y tiene que meter a Carvajal, y en ese momento se bloquea, o por lo que sea, y entiende que no hay que cambiar más, y deja sin utilizar el quinto cambio. Pero yo creo que una vez que se cierra el mercado, Ancelotti al final es un entrenador que el tema de los méritos lo tiene muy claro. Y si el otro día Eden Hazard contra el Mallorca ofreció unas prestaciones pues muy, muy, muy limitadas y un partido muy discreto, pues le va a ir dando alternativas, partiendo de la base de que evidentemente son dos jugadores absolutamente distintos. Pero yo creo que para jugar como 9-9-9, pues es mejor Mariano, porque Asar es otra cosa.
El Real Madrid 6 puntos, 4 el Shakhtar. Uh-huh. Ayer empataron a 1 en Varsovia el Shakhtar y el Celtic. 1 punto los escoceses, ninguno los alemanes, que es una sorpresa. Después de las 2 primeras jornadas, no por lo de ayer, sino por el varapalo de la primera jornada frente al Shakhtar. Ahora le llegan al Madrid 2 enfrentamientos consecutivos frente al Shakhtar, Nacho. Sí. Con lo cual, 5 de octubre Madrid, 11 de octubre Varsovia. Si gana los dos, que es lo lógico, prácticamente tiene la primera
con
plaza.
Con lo cual, para la Virgen del Pilar, el Madrid clasificado.
Eso es. Y lo importante que es esto, es en un calendario tan hiperapretado como este.
Sí, sí. Así es, porque es verdad que lo del Shakhtar de la primera jornada fue sorprendente. Un equipo que se acaba de reunir, que apenas ha podido entrenar, que están en la situación que están, y le meten 4 a estos alemanes que ayer no me parecieron nada del otro mundo, pero yo me pareció un equipo con muy buenos futbolistas. Muy buenos.
El cambio de entrenador ha sido clave.
Eso es, y ayer lo tenían clarísimo, qué tengo que hacer atrás, cómo salir. Me pareció un equipo muy presentable, muy bonito de ver. Yo creo que eso todavía va a dar vueltas la segunda plaza, pero creo que a estas alturas el Madrid, con ese ritmo que lleva. Ahora, lo decías tú al principio, tenemos que contar que ayer el Madrid jugó mal, y eso no pasa nada, porque hay que asumirlo con naturalidad. Sí. Otra cosa, si juegas mal 4 semanas seguidas, tienes un problema. Pero es que no son máquinas, ni ellos, ni los del Rayo, no,
además,
ni los del Fuenlabrada.
Yo ayer, viendo el partido como vosotros, pensaba en el minuto 30-40 que iba a ganar el partido.
No,
que en algún momento...
No, lo mejor que nosotros. Sí. Que estabas en el sofá.
En algún momento aparecería el 1-0.
Y además incluso Ancelotti en la rueda de prensa dice: yo en este momento de temporada no puedo pedirle a mis jugadores que hagan un fútbol o que ganen todos los partidos jugando fantástico.
Sí, lo
les
acabamos
pido
de escuchar
un
antes.
Fútbol inteligente. Porque a veces hay que utilizar...
Pero es normal, es así, lógico.
Es normal.
¿Y de cara al derbi, Carlos?
Bueno, de cara al derbi hay que decir que hoy han vuelto al trabajo. Militao está listo, está recuperado, ha entrenado normal, así que va a tener todavía 2 entrenamientos para ponerse más a punto. El brasileño está recuperado, Lucas Vázquez está descartadísimo, y la duda Benzema. Personalmente creo que no van a arriesgar y que no va a llegar. Él sigue, no entrena, está trabajando, haciendo tratamiento fisioterápico. Quedan 2 entrenamientos. Ayer dijo Ancelotti que si entrenaba el sábado, pero a mí... Esto ya lo hizo el año pasado, acuérdate, antes del partido en París contra el PSG, la ida de octavos, estuvo 3 semanas KO, entrenó 1.5 días y salió, y era mejor que no hubiera salido, porque como si nada. Yo creo que no va a estar, pero bueno, siguen manteniendo ahí una mínima esperanza por si pudiera llegar. Personalmente creo que no llega.
Oye, se me ha olvidado, pero brevemente, lo del césped ayer tenía una pinta mala, ¿eh?
Muy mala, muy mala, muy mala. El otro día contra el Mallorca ya se vio. Yo se lo decía ayer a Nacho, creo que no va a ir a mejor. Ayer Butragueño explicó una cosa un poco rara sobre si este césped se...
Que venía de las altísimas temperaturas de Extremadura.
Claro, se cultiva, la empresa está en Extremadura, y que al ponerlo aquí en el Bernabéu no se había adaptado. Hombre, yo creo que aquí...
Ha hecho calor también.
Ya, pero ha hecho menos. Yo creo que en Madrid ha hecho menos calor estos últimos días que en Extremadura. Luego nos contaron a nosotros una explicación un poco que si las planchas nuevas habían cogido mucho calor cuando se pusieron los tepes y eso había quemado parte de la raíz. Bueno, no sé... sinceramente creo que tiene difícil arreglo salvo que se cambie. El Madrid lo está evaluando. Tiene ahora un parón hasta el día 2 de octubre. No uh-huh. vuelve el fútbol al Bernabéu. Da tiempo de sobra. Vamos a ver, pero no pueden seguir jugando ahí porque es un problema. Sí.
Tienen, yo solo dos cosas. Una, están ahora mismo el Bernabéu es un laboratorio.
Totalmente.
Quiero decir, es la primera vez que se ponen las planchas de césped sobre unas planchas metálicas que luego se van a mover. Quiero decir, este prueba-error, por muchos estudios que hayan hecho y por esa carpa que sabéis que tenían en Valdebebas, una carpa pequeña laboratorio donde estaban reproduciendo las mismas condiciones, pero
con la cueva
que lógicamente van un poco a ciegas, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y segundo, yo creo que el césped lo pueden recuperar en un par de semanas, cambia las temperaturas. Yo soy hijo de jardinero. Nunca aprendí mucho de mi padre, pero yo creo que lo pueden recuperar. Lo único que necesita tiempo es un césped nuevo plantado en un sitio nuevo.
Sí, y a partir con esas condiciones además antinaturales, claro.
Otra cosa es que fuera un horror.
Vamos
un horror y muy perjudicial.
Con más Liga de Campeones. Del resto, destacamos el 0-0 del Sevilla en Copenhague. El Sevilla tiene un solo punto, es colista de grupo. Ahora afronta dos partidos consecutivos frente al Borussia Dortmund. Ahí se lo va a jugar todo. En este mismo grupo, el City le ganó 2-1 a los alemanes del Dortmund. City 6, Dortmund 3, Copenhague 1, Sevilla 1. Golazo de Haaland, minuto 84.
¡Qué gol!
Remate acrobático tras gran pase con el exterior de Cancelo. Este es Guardiola.
Me recuerda un gol de Johan Cruyff en Atlético de Madrid hace muchos, muchos años.
Sí.
Y justo ha hecho gol, me ha venido el flash, digo, esto lo hizo Johan.
Sí.
Y me gusta que lo haya imitado.
Qué golazo, Nacho.
Lo
qué
hizo
golazo.
También Fernando Torres, ¿verdad?
Parecido, no fue sí, al Betis no, en el Villarreal, sí, sí. No fue tan porque fue más abajo el remate y la cruz.
Es verdad que todos tenemos el de Cruyff en la cabeza.
Bueno,
que
y hay
que
uno de Ibrahimovic también parecido.
También, eso es.
Es impresionante.
El gol es una...
Es un gran pase de Cancelo con el exterior, pero el remate es que lo coge a
pero
dos
para
metros.
Para el que no lo haya visto, es un pase por la izquierda que manda un poco pasado. Lo normal es que Haaland hubiera llegado de cabeza, pero no llega porque va muy forzado. Se levanta y es una especie como de patada de Karate Kid en el aire. Ahí es un
el pase de Cancelo es estilo Modric, con el exterior de la pierna derecha, con la rosca de dentro hacia afuera.
El gol es una locura.
Sí, sí. Sí.
Luego el triunvirato del Paris Saint-Germain, que marcó en Israel frente al Maccabi Haifa. Messi el 1-1, Mbappé el 1-2. El 1 de Neymar, el 1-2 es un golazo espectacular, ¿eh? Gran pase de Messi
son
y
buenos.
Mbappé de cine como Los Ángeles, ¿eh?
No, si malo no es.
No.
Y lo que te rondaré, Morena, porque después de lo que el otro día reveló el equipo, ya veremos cuándo empieza otra vez la cantinela.
En enero.
Espero que tarde. Espero que tarde porque si no, nos va a dar algo a todos.
Oye, y Ramos, en la prelista, hablamos del Paris Saint-Germain, en la prelista de España para mañana, 12:30 mañana, rueda de prensa de Luis Enrique, dos partidos frente a Suiza y Portugal, los últimos de la Liga de las Naciones. ¿Os sorprende? ¿Lo esperabais?
Mueve la cabeza, Carlos. ¿Por
no,
qué?
Muevo la cabeza porque yo creo que mañana le van a preguntar y
seguro.
Luis Enrique va a empezar a decir, yo solo hablo de jugadores que va a ser un muro, no creo.
O sea, vamos, ¿tú crees que no va a estar en la lista?
Mañana creo que no. Vamos, me llamaría mucho la atención, ¿eh? Mañana yo creo que no, sería un bombazo. Pero tampoco tengo la capacidad, es decir, no he visto los partidos del PSG.
Igual ahora es pronto. Pero,
no, de aquí a dos meses.
Pero de aquí a dos meses, si él mantiene una línea regular.
Esta es la última lista antes del Mundial.
Claro, ya tiene continuidad.
Bueno, pero
tampoco
eso seguro,
es que
Nacho.
En los centrales tenemos problemas de lesiones Laporte y
está,
problemas de dudas.
Laporte está lesionado.
Claro, claro.
Los únicos que están jugando todos son Pau Torres y Albiol. Eric García.
Íñigo Martínez un partido.
Íñigo Martínez ha jugado. Por eso digo. Sí. A ver, yo tengo claro que si Ramos está en su nivel, es mejor que todos. Con lo cual hay que llevarle. Lo que pasa es que, ya digo, a día de hoy pues no sé lo que habrá visto Luis Enrique y lo que pensará, pero vamos, me parece normal que esté metido en la prelista porque es una cosa como muy, muy evidente.
Lista
¿no?
de unos 54. Claro. Las últimas manifestaciones de Luis Enrique cuando le preguntaron por Ramos no denotaban
por
mucho
eso digo,
cariño y empatía.
Salvo que haya algo personal que hubiera pasado en aquella famosa concentración en la que jugó aquellos 5 minutos y tal y luego se montó la que se montó contra Kosovo. Pero no sabemos y eso de momento ellos no lo van a revelar, así que ya veremos.
Ha sido frío, sí, ha sido frío.
Muy frío, muy frío.
Frío.
Esto fíjate que eran uña y carne, ¿eh? Durante mucho momento.
Pero vamos.
Hablaban maravillas el uno del otro, por eso
tremendos,
digo,
efectivamente.
No sé, salvo que haya pasado algo ahí raro, debería de ir.
Y lo último, Juventus y Chelsea al borde del precipicio. Ojo, dos jornadas solo, pero al borde del precipicio.
Bueno, me sorprende casi más lo de... Te iba a decir lo de la Juventus.
Juventus perdió ayer con el Benfica 1-2. y el Chelsea empata en casa con debut de Potter en el banquillo frente al Salzburgo.
Por eso digo, sí, lo de la Juventus.
No, perdón, quiero decir, a mí más lo del Chelsea.
Hombre, tiene mejor equipo.
Por eso yo lo de la Juve me parece que es una decadencia. Hemos visto una Juve muy buena hace un par de años y es una cuesta abajo que parece imparable hacia la vulgaridad. Del Chelsea, con los jugadores que hay, esperas otra cosa, ¿no?
No, por el lío del entrenador.
Cambio de entrenador, esperas una reacción, no lo sé.
Pero vamos, es sorprendente.
Pensaba ayer, de todas maneras, Carlos, igual me paso, ¿no? Pero que los periodistas deportivos no tenemos ni puñetera idea.
Seguro.
A la hora de prejuzgar los grupos. Pero no por esto, sino por lo del Brujas, al que todos consideramos la cenicienta de todos los grupos, y está con 6 puntos.
Hombre, y el 0-4 que le metió a Loporto, que yo creo que Loporto dio una buena impresión aquí en el Metropolitano, ¿no? El primer partido, y de repente se ve con un 0-4 en contra en el estadio, en su estadio. Bueno, sí, esto es lo que tiene el fútbol también, ¿eh? Yo creo que es el único deporte en el que seguramente las distancias son más difíciles de evaluar.
Es que si no habíamos tenido pleno al 15 en la quiniela, yo por lo menos cuando jugaba con 18 años.
También
quiero
es
decirte
verdad.
Que claro, es que esto es lo que es.
Dejamos la Champions, vamos con el Atlético.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
De las manos de Churriguera y el sueño de Don Juan de Goyeneche nació un palacio-iglesia unido a un singular casco histórico. Calles de buen vino con olor a asado y chuletas de cordero que recorrieran mosqueteros y magníficos venidos de Hollywood. Nuevo Baztán. Que no te la cuenten.
Villas de Madrid. Todas distintas. Todas únicas. Comunidad de Madrid.
¿Sabías que puedes viajar más kilómetros en transporte público que el último hit del verano? ¿Sabías que el transporte público de Madrid recorre 623 millones de kilómetros al año? ¿El equivalente de ir y volver de la Tierra al Sol 2 veces? ¿Y sabías que todo esto es por ti? Muévete en transporte público. Consorcio Regional de Transportes. Comunidad de Madrid.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position, te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
¿Quieres incorporarte a la profesión de moda? ¿Eres emprendedora o emprendedor? Haz en la Universidad San Pablo CEU tu máster en gestión administrativa y podrás formar parte del colectivo de gestores administrativos, poniendo en marcha tu propia gestoría y colaborar con ciudadanos, empresas y autónomos en su día a día con las administraciones. Una inversión con un alto retorno. Visita gestoresmadrid.org.
Cada día se producen accidentes laborales. ¿Sabías que tienes derecho a una indemnización? Somos un equipo de abogados independientes que conseguimos la máxima indemnización sin ningún gasto por adelantado. Infórmate en indemnizacionporaccidente.com o en el 91-737-1110.
La noche tiene su magia, su propia personalidad, su sonido. Y nosotros le ponemos banda sonora. Que cada madrugada escapamos del presente con lo mejor de nuestros lentos.
Y desde entonces hasta ahora.
Recuerda que te acompañamos en las noches de lunes a viernes a partir de las 2.
Onda Madrid, todo música.
Con Pedro García de Val.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 17 y 30 de septiembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Hablábamos antes del Real Madrid porque el derbi llega el domingo a las 9 de la noche en el Metropolitano, partido que ha sido declarado hoy de alto riesgo. Ni Oblak, ni Jiménez, ni Lemar se han entrenado con el grupo. Atención a esto, quedan 2 entrenamientos más. A Jiménez y a Lemar se les ha visto sobre el campo recuperándose de sus lesiones, o sea que podrían no estar ninguno en el choque frente al equipo blanco. Es más, Ha probado esta mañana, ha hecho muchas probaturas, pero entre otras, Carlos, ha metido a Cuña arriba con Joao Félix y ha dejado a Morata entre los suplentes, que sería una novedad importante, ¿eh?
Sí, con respecto a lo que viene haciendo Cholo Simeone en estos primeros partidos de temporada, sí. A mí Cuña me gusta mucho. Es verdad, también ha tenido problemas físicos. Ha estado la semana que pasada tocado, no ha podido contar en los primeros partidos de Liga. Bueno, eso probablemente haya hecho que a lo mejor le haya dado menos minutos de los que buscaba Simeone. En cualquier caso, bueno, creo que el Atlético de Madrid, más allá del momento puntual que atraviese, generalmente, salvo honrosas excepciones, yo creo, del Toro, que siempre le ha creado problemas al Real Madrid.
Eso salvo seguro,
un partido raro, así, esporádico, por muy flojo que esté o con muchas dudas que tenga, al final yo creo que es un partido que a ellos les pone mucho.
Marcos Llorente y Carrasco también han estado hoy entre los suplentes. Correa ha probado como titular en el mediocampo junto a Coque y con Dogbia. El Atleti está de una resaca amarga porque viene de un partido que realmente te deja el gesto torcido en Leverkusen.
Me parece
Nacho,
un derbi muy, muy, muy peligroso para el Atlético de Madrid. Para el microclima del Atlético de Madrid, el entorno, ¿sabes? La atmósfera. Me parece muy, muy peligroso, porque me parece que si al Atlético de Madrid le sale bien, evidentemente gana un par de semanas de tranquilidad. Si le sale mal al Atlético de Madrid, se va a enrarecer y sí, mucho el ambiente, y mucho.
Llega el asunto arbitral también un poquito enrarecido por el penalti que no pitaron por la mano de Tapsoba el otro día frente al Bayer Leverkusen. Y comparan con la mano de Hermoso frente al Oporto y no entienden nada en el Metropolitano, Nacho.
Es normal que no lo entiendan, pero es que el arbitraje sigue siendo algo completamente subjetivo.
Totalmente.
Otra cosa es que el árbitro fuera el mismo. Si el árbitro es el mismo, le dices, oye...
Que también pasa a veces, ¿eh?
Es verdad, pero le dices, ¿este color para usted qué es? Azul. Y este otro dice azul. Pues entonces... Pero son situaciones diferentes. Otra cosa es que a mí me parece que ese penalti... al Atlético de Madrid, a cualquiera aquí en la Liga, por ejemplo, se lo van a pitar en contra siempre. O sea, me parece que es un penalti muy evidente. Y qué bueno que estén escocidos, lo entiendo. Pero vamos, que yo creo que los atléticos, si miran a los árbitros, se equivocan, y gravemente.
Es ponerse un poco
la
venda antes de la herida, y más yendo el Real Madrid, que ya sabemos, en fin, que alguno empezará ya con las suspicacias.
Vinieron los dos goles cuando Griezmann estaba sobre el campo, pero a mí me pareció que con Griezmann el juego ofensivo del equipo mejoró. Pero ya sabemos que Griezmann hasta el minuto 62 no está llamado a filas, Carlos.
No, eso es una gran fortuna para los rivales, sinceramente. Vamos, yo creo que un jugador de su categoría, el que solo pueda contar con él en la última media hora de partido... Bueno, hay quien dice que viene bien porque entra fresco y reactiva el equipo y...
Sí, claro,
y
llega si metes a Benzema fresco en el 60.
Pues te digo, no, yo evidentemente, y yo creo que Simeone también lo tendría, claro.
Seguro,
otra cosa,
seguro.
A mí es lo que más me está chocando de toda esta situación, que un tío como Simeone, con la personalidad que tiene y que normalmente dices, a Simeone le vas a decir tú lo que tiene que hacer, pues está tragando con esto, ¿eh? Está tragando con esto y me parece...
Bueno, es una situación de club.
Ya, pero me cuesta, ¿eh? Me cuesta que Simeone transija con esto porque es un problema, además, deportivamente. Y el otro ya dejó caer que el equipo juega mejor con Griezmann.
Pero el problema no está en el puesto de Griezmann. Para mí está 20 metros
también,
más atrás.
También.
¿Qué pasa desde los tres centrales hasta que Joao Félix pide el balón por encima del círculo central ya, harto y desesperado? ¿Qué pasa en esos 30-40 metros? Pues la verdad es que ahora mismo no pasa nada.
Eso
y
es.
Ese es el problema.
Y una frase de Miguel Ángel Gilmarín con los compañeros de Sonora sobre su futuro en el club.
Yo tengo una cosa clara. Yo ya he hecho 58 años y si algo tengo claro en mi vida es que el paquete de acciones que yo tengo no es un bien hereditario. Yo no os lo puedo transmitir esto a mis hijos. Primero, porque lo normal es que se carguen una parte importante del trabajo que ha hecho su padre porque no lo conocen y esto hay que conocerlo. Y segundo, porque encima generaría discrepancias entre ellos. Conclusión, no sé cuándo, pero en algún momento yo entré en el año 92, saldré en el año que sea y vendrá otro y ojalá que lo haga mejor que yo por el bien del club.
O sea, venderás.
Sin duda.
Venderás, sin duda. Veremos cuándo. Futuro incierto, el del consejero delegado del Atlético de Madrid apela a la edad, 58 años, a los muchos años que lleva ya en el club. Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
El Getafe trabaja esta tarde, foto oficial y cena de familia, ¿no?
Sí, va a haber foto oficial del equipo, después entrenamiento a las 6:30 y de ahí, cuando acabe el entrenamiento, se irán a cenar la plantilla, el presidente Ángel Torres y el consejo de administración en un restaurante en Torrelodones. Pues bueno, pues suele ser algo habitual, y sobre todo después de esa primera victoria que llegaba el pasado fin de semana ante la Real Sociedad. De momento, tranquilidad. Parece que también son buenas noticias porque Luis Milla entrenó ayer con el grupo. Puede que esté cerca ese alta médica. Igual este fin de semana podríamos verle ya en el partido contra Osasuna. También se recupera Arambarri tras sanción, y de momento los que siguen al margen son Gené y Alderete, que parece que reaparecerán tras el parón de selecciones.
Y has podido hablar con Gastón Álvarez, el uruguayo, que lleva mucho tiempo aquí, pero que está empezando a entrar ahora en el equipo de Quique.
Sí, un jugador que llegó en el mercado de invierno en enero de este año, en 2022, y que ha tenido que esperar nada más y nada menos que 7 meses para debutar con la azulona. Sí, jugó en un partido amistoso en pretemporada contra el Preston, además marcó 2 goles, pero no fue su debut hasta el 28 de agosto en el partido contra el Villarreal. Tuvo que sustituir al sancionado Angileri en ese partido, y la verdad es que lo hizo realmente con nota, porque por allí no pasó Jeremy Pino, entre otros. Le hemos preguntado por cómo ha vivido esta larga espera de casi 7 meses y todo lo que ha venido después, porque luego ha marcado un gol y ya se ha ganado esa titularidad en el último partido.
La verdad que los primeros meses lo viví muy bien, porque era como algo nuevo para mí, pero al pasar el tiempo ya pasaban los partidos y yo como que volví a casa frustrado por no poder tener minutos, pero bueno, ya me tocaba cambiar la mentalidad cada semana e intentar demostrar en la semana que podía jugar. En principio, cuando uno llega a Europa, un cambio tan grande de venir de Sudamérica, el cambio se nota, y bueno, el tener un tiempo de adaptación es necesario. No pensé que iba a ser tanto, pensé que iba a tener un par de minutos en algún partido de la temporada pasada, pero bueno, no se me dio, por algo fue. Se me dio recién esta temporada, y por suerte el equipo ahora está mejor, venimos sumando y es lo importante.
Después llega el partido contra el Valencia, la goleada, pero llega también tu gol, demuestras que también puedes sumar en el ataque, y por último el partido del otro día contra la Real Sociedad, donde digamos te ganas la primera titularidad por méritos propios, ¿no, Gastón?
Así es, yo creo que bueno, al tener un buen partido contra Villarreal y una buena segunda parte contra el Valencia, hace que cuente conmigo para este partido, y bueno, por suerte con una victoria poco a poco espero ir afianzándome en el equipo.
Uh-huh. Gastón, ¿dónde te encuentras tú más cómodo? ¿En la posición de central o también en el lateral zurdo?
Sí, mi posición habitual es central, y bueno, de lateral izquierdo lo he hecho alguna que otra vez, lo puedo hacer sin ningún problema, es una posición que conozco y bueno, también me gusta.
Uh-huh. ¿Tienes ahí o habéis te dejado o ha dejado huella un jugador uruguayo también como Matías Olivera en ese lateral zurdo? No sé si para ti en el tiempo que estuviste en este primer tramo la temporada pasada con él fue un referente.
Sin duda que sí, como todos, también como lo fue Eric, como lo es Damián, más allá de la posición y de todo, fue toda la ayuda que él me dio, que me dejó, que cada entrenamiento nos quedamos charlando para ver cosas a corregir y demás, que creo que eso me sirvió mucho.
Tradicionalmente le han salido bien los fichajes al Getafe de uruguayos, ahí tenemos el ejemplo de Matías, de Damián, de Arambarri. ¿Pretendes que lo sea o tengas un buen futuro a pesar de que estés ahora mismo cedido solo por este año en el conjunto azulón? ¿Cuál es tu objetivo al final de esta temporada? ¿Con qué sueña Gastón Álvarez?
Así es, ojalá, me encantaría tener la carrera que tienen ellos en este club, estar muchos años acá y poder lograr muchas cosas. La verdad que es un objetivo para mí poder cumplir y que se dé la opción y seguir muchos años acá.
Hemos hablado de ti, hablamos también del equipo. ¿Qué supuso esa victoria tan sufrida ante la Real Sociedad el pasado domingo y más en casa en el Coliseum con vuestra afición?
Y lo vemos como una recompensa al esfuerzo que veníamos haciendo, y no se nos venían dando los partidos, porque contra el Atlético de Madrid habíamos hecho un buen partido, después contra Girona no tuvimos bien, después contra Villarreal de vuelta repetimos buen partido y sacamos resultados, contra Valencia un partido para olvidar, y bueno, esta victoria reafirma para que estamos y bueno, de local hacernos fuerte y de visitante ir a sacar lo que podamos.
Bueno, y el domingo visitáis los Osasuna, un equipo que ha arrancado realmente bien y un estadio siempre muy complicado, el del Sadar en Pamplona, y además con cambio de horario. Se han puesto el partido a las 2 de la tarde.
Sí, sí, en eso no nos afecta mucho el cambio de horario porque, bueno, partido a las 2, a las 8 de la noche, a la hora que sea, se tiene que jugar igual y, bueno, lo vamos a encarar como se debe y a prepararlo para ganar.
Uh-huh. Esperemos que, aunque sea a las 2 de la tarde y en Pamplona, el calor os dé una tregua, ¿no? Porque lo que venís sufriendo en los últimos partidos, el otro día contra la Real aquí en Madrid hizo mucho, mucho calor, y también el día del Villarreal, ¿no? Lo pasasteis un poquito mal.
Sí, sí, el calor sin duda que se siente, pero bueno, al fin y al cabo es igual para los dos y estamos en los dos equipos en las mismas condiciones.
Gastón Álvarez, el futbolista uruguayo aquí en el partido de la una en la sintonía de Onda Madrid. Y el Rayo preparando el choque del sábado 9 de la noche frente al Athletic Club de Bilbao en San Mamés, Laura.
Sí, con esa victoria que conseguía el pasado fin de semana ante el Valencia, que les ha llenado de moral, la segunda victoria de la temporada. 7 puntos, tranquilos en la tabla. Salvi va a seguir siendo baja. Hoy ha entrenado el equipo a puerta cerrada y mañana entrenará por la tarde después rueda de prensa de Andoni Iraola. Posteriormente, como decimos, habrá entrenamiento, pero también será a puerta cerrada, así que poquito hemos podido ver del Rayo Vallecano. Lo que sí hemos conocido, José, ha sido las declaraciones hoy del director deportivo del Español, Domingo Catoira, que bueno, ha hablado del caso de la salida de Raúl de Tomás. No ha querido entrar demasiado en ese comunicado bastante severo del jugador contra el Español, y ha dejado claro que ya en julio, en el reconocimiento médico, Raúl de Tomás les dejó claro que no quería seguir en el conjunto periquito y que tras el cierre del mercado se convirtió en un problema grave, porque el día 2 de septiembre incluso Raúl de Tomás les insistió que no quería jugar vistiendo más la camiseta del Español.
Y es noticia de las últimas horas, se desconvoca la huelga de árbitras, así que por fin comienza la Liga Femenina en la segunda jornada este fin de semana.
Sí, al final ha tenido que intermediar el Consejo Superior de Deportes, que va a aportar durante 3 temporadas una cantidad de 350.000 euros por año para un fondo para el fin de la carrera de las árbitras, como una pensión. La federación, por su parte, también aporta la misma cantidad, 350.000 euros en esos 3 años, pero el acuerdo es por 6. A partir de esos 3 años tendrá que ser la liga la que haga esa aportación para mantener el sueldo de las árbitras, que al final ha quedado en torno a los 1.666 euros por partido, unos 25.000 euros anuales si tenemos en cuenta el cómputo de 15 partidos por año que arbitra cada una, y las asistentes pasan de 166 euros a 1.000, perdón, la cuarta árbitra pasa de 84 euros a 250 euros y las asistentes de 166 a 1.066. Marta Frías es una de esas árbitras de primera división que se felicitaba por el acuerdo.
Estamos todas súper contentas, esto ha sido... Yo creo que esto es histórico, ¿no? Entonces, bueno, agradecidísimas a la Federación, porque entre la Federación y el CSD han hecho el gran esfuerzo para que nosotras podamos ser profesionales y bueno, pues de aquí para adelante y a seguir creciendo.
Así que arranca la Liga este fin de semana, ya con la segunda jornada. El sábado juegan todas las nuestras, a la vez Madrid Club de Fútbol, Real Madrid Valencia y Sevilla Atlético de Madrid.
Baloncesto, Campeonato de Europa, ya tenemos semifinales, 5:30 Francia-Polonia, 8:30 Alemania-España, las 2 mañana, Francia 93, Italia 85, Eslovenia 87, Polonia 90, Doncic, por tanto, fuera. Francia le gana a Italia, pero Italia tuvo el triunfo en la mano, Nacho, ¿eh?
No, y tanto. Tuvo, mira, ganaba por 2, quedaba tiempo para posesión y media más o menos, y tuvo 2 tiros libres. Falla los 2 tiros libres, empata Francia y tiene un último balón. Se lo juegan a falta de 5 segundos y lo fallan. Así que la verdad es que los italianos se quedaron con una cara, porque claro, lo fallan, fueron a la prórroga y en la prórroga los franceses les dejan fuera.
Y Eslovenia, ¿qué te voy a decir? Llegaba a perder hasta por 23 puntos y al final perdió por solo 3.
Sí, es verdad. Pero también es verdad una cosa. Este europeo arrancaba con Doncic, Anteto y Jovic.
Sí.
Bueno, ninguno de los 3 están. Son jugadores, como en el caso de Doncic, que han tirado de sus equipos hasta la extenuación. Pero uno solo... Decía Michael Jordan que ningún jugador es tan bueno como un equipo entero.
Y para equipo está demostrándolo ser España, realmente, ¿eh?
Pero España, Alemania...
O Polonia.
Porque Polonia, son jugadores. Tú coges los alemanes...
Sí, sí.
Mira, partido de Alemania, con uno 19, otro 13, otro 26, otro 10, otro 19. Mira cómo suman todos. Sí. Ese reparto te hace tener más opciones al final, claro.
Alemania, Carlos, claro, tiene un gran elemento a favor, que es el factor ambiental. Pabellón llenísimo, sí, en Berlín.
No, pero lo que dice Nacho, yo vi el partido contra los griegos y a mí me maravilló la actuación de Schröder, el base, que hizo 27, 26 puntos, magistral en la conducción. Luego tienen a este chico, a Daniel Theis, el pívot de Indiana Pacers, que es una roca y es un animal ahí debajo del tablero. Wagner, que es un cañonero que las mete de tres. Bueno, equipo muy coral. Y luego, claro, va a estar llevado en volandas por la gente que va a llenar el pabellón. Así que, pero imposibles yo ya no veo en este Eurobasket, sinceramente. Con todo lo que ha pasado, creo que España es capaz de todo.
¿Cómo lo ves contra Alemania, Nacho?
Muy difícil, sí, pero sí, tenemos espíritu. Probablemente tengamos menos cosas en lo deportivo que ellos, pero tenemos tanto espíritu como ellos o más. Y además, también a nuestro favor, que el equipo ha crecido mucho en autoestima, ¿sabes? Y en darse cuenta de que algunos son mejores, que ellos probablemente lo pensaban, pero pensaban que eran muy buenos en sus equipos, que son muy buenos también en la selección. Ayer decía Scariolo, lo he leído en una entrevista en AS, le decía al compañero de AS, bueno, es que mi trabajo es convencer a Billy de que puede ser una gran estrella mundial, porque él piensa que es solo un buen jugador. Y entonces yo creo que ese salto lo han dado ya los jugadores y es ese plus al que nos tenemos que agarrar, porque, hombre, difícil es, claro.
Esto en baloncesto y en tenis. España comenzó su participación en la primera fase de la Copa Davis 3-0 contra Serbia, Carlos.
Sí, no, muy bien, la verdad que... Y eso que los partidos fueron igualados, ¿eh? Porque, por ejemplo, Albert Ramos perdió el primer set contra Jere, 6-2, pero luego remontó 7-6, 7-5. Bautista, los sets igualados, pero al final fue un 2-0, 7-6, 7-6 ante Kecmanovic. Y luego ya el partido de dobles, que no tenía trascendencia, lo ganaron Granollers y Pedro Martínez, que sí que revelaron que lo hubiera jugado Alcaraz en el caso de que hubiera sido el punto decisivo. Eso pero es. Como ya estaba sentenciada este primer enfrentamiento contra los serbios, descansa Alcaraz, mañana previsiblemente mañana ya va a jugar Canadá. Contra Canadá, eso es.
Ganando ese partido, esa eliminatoria, estamos ya en la siguiente
fase. En la fase final
fase,
que se jugará en Málaga.
En Málaga, eso en Málaga. Es. Así que España lo tiene muy al alcance de la mano. Y atención, esta frase de Marc Márquez con los compañeros de Televisión Española vuelve este fin de semana en el Gran Premio de Aragón, reconoce que pensó en la retirada.
Lógicamente ha pasado por mi cabeza dejarlo. Y de hecho era una de las opciones, operarse o dejarlo, parar, hasta aquí hemos llegado, colgas el mono y la vida sigue. Pero no me quedaría tranquilo. O sea, había una solución allí, sí que era una solución que se veías que sería un camino duro, venga, de 3 meses más de recuperación y con la incertidumbre esta. Pero bueno, quiero agradecer a toda la gente que me ha apoyado durante este tiempo, a todos los patrocinadores que me han respetado.
Márquez, que va a correr este fin de semana en Aragón, ojalá que le vaya bien. Hasta aquí el partido de la una, os quedáis ahora con el informativo de las 14 horas a las 7 y media, 30 minutos de información deportiva en el enfoque con Nacho Aranda. Volvemos mañana en el balcón del derbi con la lista de Luis Enrique, con un montón de cosas interesantes. Mismo sitio, misma hora, el partido de la una, mañana a la una en punto. Hasta mañana.
El partido de la una en Onda Madrid.